Every week you can catch up with the live culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/make radio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español. Como todas las semanas, este programa semanal dedicado a España y Argentina. Con Verónica, Astrid y Maya. Maya sí, creciendo como siempre, la sí. chica.
Y hablando
y ahora,
mucho.
Ahora ya hablando. Antes ya no hablaba, pero ahora sí que hablaba. Que habla un poquito. Total, que como sabéis, pues esta semana, este programa pues está dedicado a eso, a España. Y os traemos pues un poquito de flamenco, un poquito de tango argentino o música
sí,
así.
Un poco pop.
Ay, de sí. un poquito de todo, sí. ¿no? Y la mayoría de las veces pues hablamos de algún tema que
nos interese,
que
¿no?
nos interese. Sí. Hay, y también temas que, por ejemplo, pues si hay un festivo en España sí. o en Argentina, uh-huh. pues le dedicamos el programa a eso.
Claro, o de tuvimos un poco de nostalgia, ¿no? Con
sí.
los programas de la niñez yes. y ahí, a veces invitados, cuando
sí.
los hay.
Sí, ahí. Y queréis que no, pues tenemos un fan, Joaquín.
Ah, sí, es genial.
Total.
Sí, que hemos recibido
un
mail. De Joaquín sí, Gómez.
De Joaquín Gómez.
Le mandamos muchos
Toledo.
Saludos. Sí, sí, le mandamos muchos saludos y estaremos en contacto. Así
total,
que si nos escuchas, Joaquín,
sí.
Te vamos a estar llamando.
Total, hoy lo llamamos hoy.
Sí.
Y como sabéis, este programa está pregrabado, por lo tanto, pues las noticias que ponemos a mitad del programa, que son de Onda Cero, pues son un poquito atrasadas,
sí.
¿no? Pero bueno, bien. Total, que esta semana pues tenemos música de Diego Torres y Rosario
Flores.
Rosario Flores.
Uh-huh.
Y vamos a hablar un poquito, pues, de lo que es el tema de comida, ¿no? Porque
sí.
también nos gusta mucho la comida.
Sí, sí. Y hoy estaba uh-huh. Recordando, ¿no?
Uh-huh.
De comidas que son de las estaciones, pero algo
sí.
que sucedía todas las estaciones, más allá uh-huh. de las festividades, ¿no?
Uh-huh.
Que no sabe, bueno, de la Navidad o
sí,
de
que...
las fiestas Pascuas uh-huh. o qué. Es algo que es por las estaciones.
Sí.
Y se me acordó de esto porque se me habían podrido unas manzanas que estaba por embotellar y no sucedió porque estaba muy ocupada con otras cosas y las encontré hoy y me acordé, uy, qué vergüenza mi madre estaría. Ya las hubiera embotellado y etiquetado y estar
total.
En la alacena. Pero bueno,
sí.
Quería comentarle eso a Verónica y preguntarle a ella también.
Sí.
¿Qué cosas se hacían en su casa, no?
Sí, bueno, pues yo más bien me voy a poner más a lo que es el lado de tradiciones de temporada, ¿no? Como por ejemplo de las Navidades del
sí. ah, bueno,
porque
sí.
donde nosotros vivíamos en Sevilla, que es una ciudad,
sí.
pues no era tanto lo que es la sabes, por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda cuando porque vivimos en el campo,
claro.
pues están más
cerca de la producción, ¿no?
Sí,
de,
y más
sí,
conectada
campo,
con
sí.
lo que es el campo, lo que es la ahora tienes limones o es la época
sí.
de las fresas, o, pero viviendo en una ciudad grande, pues quieras que no.
Claro,
lo tenías todo
sí.
también un poquito,
sí.
¿no? Pero sí, hay algunas cosas de temporada. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi madre siempre me mandaba al carnicero, porque en esa época también no teníamos supermercados. Yo no sé.
Ah, claro, sí.
Que soy tan vieja. Qué vieja que soy.
No, no.
Desde luego que hay que ver.
Sí.
Y a mí, cuando yo era pequeña, pues no había supermercados así que
sí.
pues ir de compra era pues ir al carnicero
sí.
y al pescadero y a la pescadería.
Ah, claro, sí. Y al panadero.
Y al panadero
sí.
y eso, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y al frutero y todo. Y a mí yo lo odiaba.
Hacer las compras, ¿no?
La
odiaba, mandados, sí.
total. Hacer las compras. La odiaba. Y me acuerdo mucho que mi madre siempre me mandaba al carnicero y siempre me preguntaba, mira, que es la época de matar conejos.
Ah, uy, qué impresión, ¿no?
Sí.
En España, los conejos.
Total, y estaban en los conejos. Siempre me decía, dile al carnicero si tiene un conejito para mí, para comer, para cocinar. Y yo le tenía que preguntar, ¿no? Ana María pregunta que si tenéis. Y él siempre me preguntaba, ay, mira, tengo uno ahí guardado para
sí.
tu madre, ¿sabes? Porque nosotros comemos muchos conejos.
Sí.
Fíjate, el Bunny Rabbit.
Sí, eso me gustaría saber. Bueno, sí, mientras te cuento mi parte, si te pensás, si te acordás de alguna receta de conejos, porque
sí.
tenemos en abundancia y me gustaría
sí.
hacer algo con ellos, además
sí.
de matarlos, ¿no?
Y dejarlos ahí tirados, ¿no?
Sí, dejarlos ahí tirados para los pájaros. Sí, pero sí.
Cuando mi madre vino a Nueva Zelanda, le dijimos a mi vecino que nos matara algunos conejos para que mamá los cocinara.
Genial,
lo cocinamos juntos. Sí, es muy fácil, la receta es muy fácil. Pero bueno, ya te cuento más adelante, ¿no? Total, que eso era un poco así, ¿no? Sí, después también otras cosas que comíamos mucho también en lo que era la época de tiempo en verano, pues mucho gazpacho, ¿no? Porque en España el gazpacho es súper grande y mi padre le encantaba el gazpacho. Sí, el pescadito frito en verano, cosas así, ¿no?
Y bueno, yo porque crecí en el campo, era un poco diferente, ¿no?
Claro.
Entonces, en el lugar donde todavía mis padres viven, se produce muchísima, toda la producción agrícola de verduras para comer, ¿no es cierto? Todo lo que va en la ensalada, tomates, lechugas, apios, hinojos, por hectáreas, cebollas, no tanto la cebolla porque llueve mucho, pero más las hojas verdes, hortalizas, repollos, daban mejor,
espinacas,
qué buena. Muy bueno, y inclusive ahora mis padres tienen inquilinos y ellos, la producción cambió mucho. Cuando yo era pequeña era campo abierto y ahora se utilizan mucho los invernáculos.
Qué pena.
En muchas cosas es mejor porque antes se desperdiciaba muchísimo el agua. El tipo de riego eran las bombas de agua y eran chorros que salían todo el tiempo con el calor y todo eso se evapora y casi todo ese agua se perdía por evaporación.
¿No decías lo que es el ponerle el agua por la noche?
También, pero si hace mucho calor y había que cosechar, igual había mucha evaporación. Y con los invernáculos, todo eso se conserva muchísimo el agua.
Okay.
Muy poca se utiliza porque es por goteo. Y también usan muchos menos pesticidas. Y también los abonos que se utilizan, no hay tanta erosión. Por la manera, también ha cambiado la agricultura en el sentido de antes se araba, ¿no? Se pasaba el arado.
¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, corazón?
Quiere ver qué hablamos.
Ella también quiere saber eso.
Entonces, antes se araba, ¿no es cierto? Se araba y se pasaban los arados y esa tierra queda abierta y queda expuesta al viento, ¿no es cierto? Entonces con estos invernáculos tienen sus pros y sus contras, pero en lo que por lo menos he visto personalmente, esas son las buenas, los positivos, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces mis padres siempre que llamo, uy, mira lo que nos ha traído Rogelio, que es su vecino inquilino, y los abastece y todo súper fresco, y cuando estuve de visita, muchas veces es muy difícil la parte de la producción, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con el azar, lo que sale de el mercado, si tiene precio o no, si cambia, si de repente viene una lluvia o un frío y se arruina la cosecha. Y bueno, cuando fuimos tenían una cantidad espeluznante de rabanitos, que riquísimos, así que en ensalada y hicimos picles y bueno, riquísimo.
Pero
bueno, creciendo sabía que era donde empezaba el verano. Era hacer salsa de tomate, porque se producían toneladas y toneladas y muchas veces no había mercado.
Okay.
Y se los tiraban toda esa comida porque no había quien los comprara. O quizás hubo una lluvia fuera de tiempo y tenían una marca
y
no eran para el mercado. Así que mi mamá procesaba de 50 hasta 100 cajones. Cada cajón tiene casi 50 kilos. Así que sí, mucho tomate. Entonces, eso era, sabíamos, ¿no? Que le pasaba todos los años. Bueno, primero era a ver a quién le íbamos a... comprábamos o muchas veces se lo regalaban también, a elegir tomates que estén maduros, que no estén muy verdes. Entonces, cuando era pequeña, lo que teníamos que hacer era lavar las botellas, cientos de botellas de tomate. entonces había que lavarlas
y
todas.
¿Y esterilizarlas?
Luego mi mamá las esterilizaba en el horno,
sí.
Pero la parte de lavado grueso, sí, ¿no? Porque habían estado guardadas, claro, o qué, era, bueno, nosotros los chicos.
Ajá.
Y luego todo el proceso, entonces un caldero enorme.
Ajá.
Y wow, ponían los tomates dentro de una bolsa de malla.
Ajá.
Y mojarlos en el agua hirviendo y los ponían en un cajón y había que pelar los tomates.
Ah, es verdad.
Así que eso también, sí, pelar tomates.
Mi padre, sí, siempre pelaba tomates.
Sí. Así que también eso era el todo lo que fuera caliente era los adultos, mi mamá o mi papá, y nosotros el resto era nosotros, okay, era bueno pelar los tomates.
Fíjate.
Y luego los pasaba por la licuadora, se los envasaban, y la mejor parte para mí era ponerles la tapa, esas tapas como de Corona, ¿no?
Ah,
como de las de Coca-Cola, pero
sí,
grandes,
sí,
y
sí,
cerrar,
sí,
¿no? Y apretar. Fíjate. Eso, y luego se los ponía otra vez en otro caldero.
Sí.
Para esterilizar.
Uh-huh, uh-huh.
Y eso duraba un año casi. Sabía que con esa cantidad,
sí,
era
para todo el año.
Para todo el año.
Fíjate.
Sí.
¿Y en alguna que otra receta con el tomate?
Sí, bueno, porque se comía, en mi casa se comía mucha pasta, así que las salsas,
sí,
y guisos y estofados.
Ah, fíjate.
Así
qué
que
bueno.
Sí, todo tomate y pizza. Todos los viernes en casa de mis padres era pizza.
Pizza,
así
sí,
que sí, se comía mucho la salsa de tomate.
Wow, qué interesante, fíjate. Sí, nosotros eso no digamos para nada.
Sí, pero bueno, es otro porque había también, imagínate el lío, ¿no? Porque para procesar todo esto era afuera,
sí,
y era con fuego,
sí,
necesitas lugar.
Sí, 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 claro.
Pero bueno, era, sí, por un lado.
Eso
era...
lo conozco, uh-huh, lo me acuerdo yo de Alemania, mi abuela,
sí,
lo hacía.
Ah.
Mi abuela, donde nosotros vivíamos en Alemania, tenía un jardín de fruta y uh-huh, vegetales enorme, súper, súper enorme. Y yo me acuerdo que cada verano que íbamos a visitar a mi abuela, pues siempre ella lo que hacía es mucha jam, mermelada. Entonces ella hacía mermelada de fresa, de frambuesa, de cereza, de todas estas cosas.
Sí.
Lo hacía muchísimo. Entonces se llevaba, sí, todo el verano pues haciendo eso.
Y juntando. Nosotros también eran los dulces. Otra cosa que era más que nada para ocupar lo que había demasiado,
sí,
que no podías comer.
Sí,
y
sí,
otra,
sí,
cosa que hay toneladas era la zarzamora, que crece salvaje.
Mm.
Así que era todas las tardes cuando bajaba el sol, porque hacía mucho calor,
uh-huh,
era ir con todos los chicos, porque estábamos mis hermanas y teníamos vecinos también, así, uh-huh, que éramos siempre una parva de niños, eran por
enorme,
los 10. Entonces, a juntar zarzamoras, y pinchan, porque todos son zarzas,
sí,
terribles, así que es toda una técnica, y jamás vayas de short.
O sea,
¿tú sabías quién era?
Sí,
para nada, nunca, no. ¿Sabías quién era nuevo? Porque se iban, era verano, ¿no? Y
sí,
nosotros de jeans y,
sí,
cosas gruesas, porque si no parece que te habían atacado los gatos.
Sí, total, sí, sí.
Y bueno,
sí,
juntaba, fíjate, muchísimo, y mi mamá hacía también dulces. Mermeladas.
Sí, mermelada.
Y luego otra cosa que daba muchísimo en mis padres tienen ciruelas.
Ah, qué bueno.
Tienen muchas árboles de diferentes variedades de ciruelas.
Oh, qué bueno.
Así que siempre
con
había...
lo carísimo que es en Nueva Zelanda.
Claro, sí, pero es por el,
wow,
clima, ¿no? Quedaban,
sí,
mejor.
Sí.
Entonces, todo esto es cosas de actividades de verano.
Uh-huh.
¿Qué hacer con las ciruelas? Y bueno, mi mamá también experimenta mucho. Ha tenido,
sí,
muchos experimentos graciosos. Pero sí, los que funcionan bien, deliciosos, y el resto no tanto.
Uh-huh.
Hay unas ciruelas que son bien carnosas y rojas, uh-huh, y son buenísimas para hacer mermeladas,
uh-huh,
y dulces. Pero hay otras que son amarillas y son puro jugo. Son jugo. Son deliciosas, uh-huh, para comer. Son grandes, uh-huh, es el sabor al verano, ¿no?
Uh-huh.
Y dan cientos de... Hay un árbol que tienen que da... mi papá el año pasado midió solo porque ellos cuando tienen mucha fruta hacen canjeo con las verdulerías, hacen trueque, ¿no? Barter. Intercambio. Entonces, si tienen mucha,
okay,
fruta, como tienen muchas frutas que por,
sí,
ahí no se producen en otro lado,
uh-huh,
juntan un cajón, se van a la verdulería del barrio, porque todavía hay verdulerías, no es solo supermercado.
Ah, qué bien.
Entonces,
igual,
le ofrecen, uh-huh, bueno, ¿te interesa? Bueno, entonces, uh-huh, te pago tanto dinero, uh-huh, y en vez de pagar en dinero, uh-huh, hacen las compras,
sí,
de lo que no tienen.
Intercambio. Ah, oh, qué guay.
Así
qué
que chile. Así con las zarzamoras, las ciruelas, uh-huh, los higos.
Ah, y los higos.
Sí.
Bueno.
Y también extraño mucho los higos.
Uh-huh.
Aquí son, en Australia también, cuando había higos,
uh-huh,
compraba dos o tres, o alcachofas, uh-huh, los alcachofas.
Me encanta.
Es riquísimo, sí. Pero
eso
es eso también, el sabor del verano, ¿no?
Total, total.
Y bueno, una cosa que hacía en mi casa era jugo de ciruelas.
Okay.
Era riquísimo. Sí. Pero hay gente que es muy sensible a las ciruelas, se les hace ir al baño. Entonces, era una risa porque nosotros inmunes a todos. Y venían nuestros amigos y los pobres, era como tomar un laxante. Sí.
Ciruelas,
sí, son zumo de ciruelas.
Qué gracia.
Pero bueno, es el. Y bueno, la. Una actividad que mis padres dejaron de hacer cuando yo teníamos unos 9, 10 años, pero por muchos años eran apicultores también. Uh-huh. Así que el verano era la parte de más trabajo para el apicultor porque hay que cosechar la miel y procesarla. Wow. Entonces, sí, el verano siempre pasaba de todo. Sí. Había que pasar tomates y cosechar miel. Okay.
pero me acuerdo mucho porque lo mismo con mi abuela, en realidad, en Alemania. Sí. Mi abuela alemana muchísimo. Uh-huh. Ella hacía también todas esas cosas. Y me acuerdo cuando era más pequeña también me decía, niña, vete al enfrente de nuestra casa había orchard, ¿sabes? Muy grande.
Un jardín
muy, muy grande y había muchas plantas de corn on the cob.
Ah, sí, de maíz. Sí, de choclo, ¿no? Para comer, sí.
Siempre me mandaba, decía, porque yo era muy pequeñita, sí. Entonces yo me tenía que ir así pequeñita durante la noche y coger dos o tres maíz.
Oh, ¡qué susto!
Hacía que yo fuera a robar.
Sí. ¡Qué risa!
Tenía que recoger las dos o tres o cuatro o cinco maíz. Y al día siguiente pues lo hacíamos en la caldera, estaba buenísimo. Sí. Pero sí, todos los veranos, me acuerdo de eso también mucho. Sí.
Y, sí, lo de la miel, cuando yo era más chica no era tanto el trabajo porque mucho no podía hacer, pero era limpiar, preparar los marcos que se llama para poner dentro de las cajas y bueno, es mucho muy labor intensive.
Total.
Y luego cuando era más grande era poner, bueno, ya había que ir al campo y uh-huh. recoger, sacar las cajas llenas de miel uh-huh. y poner vacías. Uh-huh. Y eso se hace cuando es un día hermoso y mucho calor. Uh-huh. Y cuando era pequeña a mí me encantaba eso porque, bueno, no me tocaba trabajar, uh-huh. pero no me iban a dejar sola en casa. Uh-huh. Y cuando íbamos al campo, o sea, vivíamos en el campo nosotros, pero uh-huh. esto era campo de en serio. Sí. No había ni caminos, ni electricidad, ni nada.
Nada.
Y me fascinaba porque había un río y las casas como eran muy tradicionales. Le dicen casa tipo tren, que son casas largas, ¿no?
Sí.
Y lo que me parecía más raro es que el baño tenía cuatro puertas, porque estaba, como es la habitación no es un cuadrado, sino que todas las habitaciones dan hacia afuera.
Ah.
Entonces tenés la puerta hacia afuera,
sí.
Eran tres puertas y una puerta para cada lado.
Ah, fíjate.
Wow. Y en la bomba de agua que era así a mano.
A mano, fíjate.
Entonces era, para mí era, me fascinaba.
Claro.
Porque era
diferente, ¿no?
Diferente, ¿no? Era, y había, estaban los chicos que iban a la escuela local, pasabas por enfrente de la escuela y no había autos ni bicicletas, había caballos.
Ay,
porque
qué
los
guay.
Chicos van
sí,
a caballo en bicicleta. De a caballo en la escuela. Oye. Salud,
chica. Fíjate. Mira, sonriendo está la chica. Oye, vamos a poner una canción, ¿no?
Sí, adelante.
Seguir, ¿no?
Sí.
¿Vale? Vamos a poner a Diego Torres y la canción se llama Calor de Esperanza.
No, colores.
Color Esperanza, sí. perdona, es mi letra.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves
que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español. Acabamos de escuchar a Diego Torres, Color Esperanza. Y esta semana pues estamos un poco charlando de lo que es las frutas y la comida de temporada.
De estación, sí, lo que pasaba en las temporadas.
Ahí, como en muchos países, ¿no?
Sí, me contabas del conejo. Y lo que te iba a preguntar ahora es que si nos podrías decir alguna receta de conejo.
La receta de conejo es muy fácil, en realidad.
Adelante, sí.
Mi madre me lo dijo, dice, hay que comprar el conejo correcto. No tienes por qué, ¿sabes? Un conejo grande o hombre.
Sí.
Macho, no, tienes
porque
que
tiene
ser...
olor, ¿no?
Sí, sí, porque es muy la carne es muy dura.
Tiene que ser una coneja,
sí. ¿Sabes? Entonces, lo cortas a trocitos pequeños. También tienes que darte cuenta que los conejos tienen lo que son los huesos muy pequeños.
Claro.
Y hay muchos huesos en la carne. Eso hace que cuando estás comiendo siempre es como
pescado, ¿no?
Sí, como pescado con las espinas, ¿no?
¿Y se usa todo el conejo o solo las patas?
Mi madre lo utilizaba todo.
Todo. Ah,
sí, hombre, menos lo que es el corazón y
la carcasa, todo, ¿no? Las costillas y las patas delanteras,
todo. Entonces, pues una vez que cortas el conejo, porque eso también lo hacíamos nosotros,
cortábamos
el conejo todo. Y lo cortas en pequeños trocitos y después pones un aceite, un ajo entero. No pelado, sino el ajo.
¿La cabeza entera o los dientes?
Los dientes.
Sin pelar.
En el aceite. Eso le da pues sabor a ajo.
Sí.
Y después, a ver si me acuerdo, después pones cebolla picada, creo que sí, pero no muy pequeña. La cebolla no la cortes muy pequeña, sino así
en
pedazos así grandes. Y eso lo fríes todo. Después puedes poner también, creo que era zanahoria. No me acuerdo mucho, creo que son zanahorias cortadas así en trozos.
¿Apio también?
No.
¿Celery? ¿Solo zanahorias?
No, solamente zanahorias, sí. Es muy fácil. Después pues pones el conejo, lo fríes todo. Y una vez que está todo frito, también tienes que poner... ¿cómo se dice?
¿Morrones?
Pimienta, sal, pero... lo tenía en la mente y ahora no se me acuerda. No me acuerdo.
¿Es un condimento?
Sí, es
¿laurel?
También hay unas hojitas de laurel y...
¿Pimentón?
No.
Ya se te va a acordar.
Se me acuerda, seguro. Y después ponen mucho, y todo lo cubres todo con vino blanco.
Ah, mira.
Y lo dejas cocer a fuego lento.
Y por mucho tiempo, ¿no?
Sí, dos o tres horitas. Uh-huh. Y vas añadiendo el agua y agua también.
¿Y es agua o caldo se le agrega?
Puedes utilizar las dos, depende del vino que utilices. Claro. Sí, pero sí, caldo, más bien. Y. Ay, que no me acuerdo de la palabra.
Bueno, ya se te va. Te
se
va
me acuerdo seguro.
¿Y con qué se lo acompaña el conejo?
Con arroz, con patatas,
¿sí?
Con lo que quieras. ¿Sí? Ya una vez que. Sí. Y eso es lo que genial. Es súper, súper, súper fácil.
Simple, sí.
Sí, es muy simple.
Pero, porque
es el vino. Tienes vino que tener que un buen vino blanco, ¿eh? Uh-huh. Sí, ella se está riendo. Estamos jugando con no sé qué. Se ríe, la sonrisa que tiene la niña es preciosa, vamos. Y eso es, así. Claro, es súper, súper fácil.
Eso me llamaba muchísimo la atención caminando por España, en el campo y que esté marcado coto de casa y tenía un número como. Se fueron un permiso. Y luego también era colección comercial de setas.
Ok.
Para recolectar hongos. Las setas son los hongos.
Sí.
Y me pareció muy interesante porque a pesar de que, bueno, la mayoría de la gente ya no vive en el campo, vive en las ciudades y en los pueblos. Todavía está ese interés, ¿no es cierto? De la caza, de comer conejos y jabalíes y recolectar setas, los hongos, que no se pueden plantar, cultivar, que crecen solos en el campo, ¿no?
Lo coleccionamos aquí en Nueva Zelanda también.
Sí, sí. Pero lo que me llamaba la atención en España es que decía, prohibido pasar porque era...
La época
de setas o de caza y si uno quiere recolectar hay que pagarle al
fíjate
había que, porque hay mucha demanda, ¿no es cierto?
Entonces
lo que me llamó la atención era eso, que hay tanta demanda que hay que, o sea, enhorabuena no por el dueño del campo que puede explotar un poco eso lo que crece, ¿no?
fíjate si lo pudiéramos hacer aquí en Nueva Zelanda Sí, y eso, entonces pues eso es la más o menos, perdona, pero es que me sigo, tú sabes cuando tienes una cosa que estás pensando y no me puedo quitarlo de la cabeza.
Te quería preguntar, ¿qué tipo de hongos has recolectado acá en Nueva Zelanda?
Los normales, los blancos, ¿sabes?
¿Blancos?
Sí, los pequeñitos blancos, en el campo.
Sí, y... porque Kevin, él quería, nos crecen muchos hongos, pero a mí me da cosa porque no sé si son
buenos o no.
Buenos o no, porque
a veces te pones a alucinar.
Sí.
o desnuda andando por
muy,
el campo.
Es muy gracioso, en Australia hay casi todos los hongos son comestibles, son venenosos. O alucinogénicos. Y ha pasado más que nada en Canberra, en el estado de New South Wales, gente que viene, que son de China, y hay un hongo que es muy parecido a uno que crece en Asia, que es muy rico, y la gente se lo confunde, y han muerto porque son súper venenosos. Y sí, cada tanto, cuando es la época, siempre marcan que por favor no se los... porque crecen en todos lados, en los parques, en todo.
Sí.
Y hasta el año pasado, una familia, eran 4 o 5, y estuvieron muy enfermos, y varios de ellos fallecieron porque eran muy parecidos.
Sí,
y los cogieron, por eso me da mucha cosa. Y una cosa que me pasó en visitando el norte de Australia, cuando vivía allí, estaba en el territorio del norte, Northern Territory. Y en una de las visitas en el campo, porque había ido a ver la barrera de coral, entonces visitando la parte que es la selva, ¿no? El bush de Australia.
Que es súper buenísimo.
Sí. El bush. Y el, era una, un campo privado, era una gente que tenía su campo, y como pasa aquí al río, en vez de truchas hay cocodrilos, ¿no? Y
entonces,
nos mostraban, era muy interesante, por bueno, muchas aves, los cocodrilos, muchísima fauna, ¿no es cierto? Es realmente impresionante. Y cuando estábamos en medio de esta visita tan hermosa entre las selvas, había un auto y gente en el medio. Y el conductor para y dice, ¡estos otra vez! Y claro, entran a su campo a buscar hongos alucinógenos para ponerse high.
¿Sí?
Y dice, sí, siempre estos otra vez. Y estaban, estaban y el problema es que van ahí, se meten con autos y sí, dejan una mugre porque se ponen borrachos. Y bueno, el, como decías,
qué mal, por Dios. No, yo te comprendo perfectamente, porque yo también tengo lo mismo al principio, cuando me dicen la gente, no, vamos a recoger
hongos,
champiñones, ¿no? Y en el campo yo decía, por Dios, a ver si nos vamos a morir aquí de hecho. Pero más o menos ya tengo un poco más
saber, así. Y a mí me encantaría aprender, ¿no? De alguien que sepa, porque sí. O sea, un libro es un libro, pero tienes que
ir con alguien que sepa. Total. Y otra de las cosas que no sabía yo tampoco, y es que cuando colectas aquí setas, si tienes mala suerte tienes que limpiarlo muy muy bien.
Ah, claro.
Porque si no, es asqueroso, de verdad es que asqueroso. Si no lo limpias bien,
sí,
puede ser que el hongo tiene por dentro,
sí, ¿bacterias o...?
No, gusanillos.
Ah,
hacen pequeños de las moscas. Maggots. Y es repugnante, totalmente. Y solamente los ves una vez que lo empiezas a cocinar. O sea, cuando empiezas a cocinarlo
es
y
demasiado
tienes,
tarde.
Ya es demasiado tarde. Así que
te arruinó el plato.
Lo único que te digo es que si coges hongos del campo, que son muy buenos, y sí, si están muy, muy buenos y saben muy diferente a lo que compras en el supermercado, pero tienes que limpiar, sí, muy muy bien, ¿eh? Porque si no es repugnante, te digo. Oye, estamos a mitad del programa, así que ponemos con las noticias, ¿no?
Sí,
con Onda Cero, y después con otra cancioncita. Vamos a poner una canción de Rosario Flores y después volvemos, ¿no?
Genial.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Nicolás Maduro ya no disimula, ha ido cercenando las libertades y el Estado de Derecho en Venezuela con el único propósito de ejercer un poder dictatorial. Sus ínfulas totalitarias han ido creciendo con tal desmesura que no tolera quien le chiste. Persigue a la fiscal general que le investiga, pretende acabar con el parlamento que representa a la soberanía popular, reprime en las calles y hasta la muerte a la población civil. Y hoy ha comenzado de nuevo la caza al opositor con detenciones injustificadas y fuera de la ley. La comunidad internacional tiene una oportunidad de oro para pasar de las declaraciones airadas a la defensa efectiva de la democracia.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes, enseguida estamos en Venezuela, pero antes Santa María de Garoña, la nuclear más antigua de España, no volverá a abrir. El gobierno explica que a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear avaló la continuidad, no se da el contexto político adecuado, David Robles.
Sí, con toda la oposición en contra de la reapertura y con las dos empresas propietarias de la central nuclear en continuo litigio sobre su viabilidad, el gobierno cree que no se dan las circunstancias para que Garoña pueda reabrir con garantía de funcionamiento a largo plazo. Por eso, Álvaro Nadal, el ministro de Energía, anuncia esta decisión. Garoña se cierra y se señala como culpables a los intereses políticos.
La central de Garoña se cerrará, y se cerrará porque se ha utilizado políticamente como una base de hacer política energética con posiciones a priori y de antemano. No se ha querido participar políticamente en un debate mucho más sosegado.
A pesar del cierre, el gobierno asegurará el futuro de los 200 trabajadores de la central con prejubilaciones y recolocaciones, y se mantendrá el dinero que reciben las comarcas cercanas a la central durante los años que dure el desmantelamiento.
La central ha sido un símbolo para todos los antinucleares que aplauden la decisión. Sin embargo, el gobierno regional de Castilla y León lo califica de error histórico y exige un plan de reindustrialización para recolocar a todos los trabajadores que se queden sin empleo. Onda Cero Valladolid, Roberto Mallado.
En total son 1.000 los empleos que dependen de Garoña y ante el riesgo de que el cierre convierta la zona en un desierto económico y demográfico, la Junta le exige al gobierno un plan alternativo en el que participen las empresas a las que cobrará un nuevo impuesto por almacenar residuos nucleares. Algún día se darán cuenta del error, ha afirmado el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez.
Ha sido una especie de fuente ovejuna, todos a una pero contra Garoña. La Junta se ha sentido sola.
No valoran si Garoña ha sido moneda de cambio en la negociación de los presupuestos, pero sí reconoce el gobierno de Castilla y León su decepción con la decisión del gobierno.
Iñaki Urdangarín pide al Supremo que le absuelva de la pena de 6 años y 3 meses por el caso NOS. Onda Cero ha tenido acceso al escrito de su defensa en el que se pone en duda la solidez de la sentencia y se argumenta que se limitó a ser un amigable componedor sin conocimientos en derecho administrativo. Eva Llamazares.
Reclama Urdangarín que el Supremo revoque una sentencia con falta de motivación y falta de prueba, con fundamentaciones ilógicas, absurdas y razonables que carecen de solidez. La defensa ha redactado un recurso muy duro contra la sentencia y el tribunal, del que incluso dice que se le puede exigir un mayor esfuerzo argumental y que las juezas han sido absolutamente impermeables a las pruebas aportadas por Urdangarín. A lo largo de los 248 folios a los que ha tenido acceso Onda Cero, el cuñado del rey limita su intervención a la de hacer de mediador o amigable componedor en lo referido al Forum 2006, en el que realmente intervino su socio Diego Torres. No hubo tráfico de influencias, sino que gracias a sus contactos deportivos, el gobierno balear sponsorizó al que era el mejor equipo ciclista y celebró los foros sobre turismo y deporte.
Nada se sabe del paradero de Leopoldo López y de Antonio Ledesma, los líderes opositores venezolanos que hasta hoy estaban en arresto domiciliario. Agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano se los llevaban de sus casas esta madrugada sin que el régimen haya dado más explicaciones. En la casa de Leopoldo López en Caracas se encuentra Ángel Sastre.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos enfrente de la casa. No hay ni tan siquiera presencia del SEBIN, de los servicios secretos. Como decía, se lo han llevado de madrugada a Leopoldo López junto con el exalcalde Ledesma, un paradero desconocido. Se espera que sea la prisión militar Ramos Verdes. Antes ambos estaban en arresto domiciliario y ambos habían hecho un vídeo crítico contra el gobierno de Nicolás Maduro, y todo a tan solo horas de que los nuevos constituyentes tomen la Asamblea Nacional, la disuelvan y legislen de forma paralela.
La Comisión Europea califica la detención de paso equivocado. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha pedido respeto a los derechos humanos y ha manifestado su proximidad a los dos arrestados. Ahora está interviniendo en una comparecencia en el ministerio que sigue Ángel Gonzalo.
Acaba de concluir la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en la que acaba de confirmar que se valora con el equipo de Federica Mogherini el hipotético incremento de sanciones individuales y selectivas a figuras del régimen de Maduro, pero nunca ha reiterado aquellas que puedan afectar a la población civil.
Bueno, a ver, no, la Unión Europea tiene su propio procedimiento y acordará sus propias sanciones, ¿no? Pero, en fin, lo cierto, nosotros siempre hemos dicho que no nos parecían adecuadas sanciones que pudieran afectar a la población, pero sí sanciones que puedan afectar a aquellos responsables de la situación actual, ¿no?
El ministro de Exteriores considera que el embajador de España cumple un mejor papel permaneciendo en Caracas para asegurar la situación de la colonia residente en el país caribeño.
Estados Unidos también ha optado por sanciones directas a Nicolás Maduro, entre otras congelar los activos que pudiera tener en Estados Unidos. Esta mañana en Más de Uno, la vicesecretaria del Partido Popular, Andrea Levy, apuntaba que la Unión tiene ahora una oportunidad de oro para seguir esa estela.
Porque lo que hemos visto, ¿no?, esta madrugada, ya no es tan solo que se perpetren elecciones fraudulentas para, digamos, imponer la voluntad máxima del presidente venezolano, sino que ya lo que se quiere es exterminar, eliminar completamente de la faz casi la tierra a la oposición venezolana, ¿no? Y por lo tanto ahí pues es de una máxima gravedad.
El incendio de Yeste está perimetrado, lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, que pone su confianza en las lluvias previstas para las próximas horas. Onda Cero Albacete, Paloma Gallego.
Lluvia y descenso de temperaturas que se han hecho esperar y que han favorecido las labores de extinción en las que siguen trabajando 400 efectivos, medios aéreos y terrestres. Esto permitiría que se pudiese dar por perimetrado en las próximas horas, siempre y cuando las tormentas anunciadas no viniesen acompañadas de aparato eléctrico. El número de hectáreas no aumentado se mantiene en 3.200 y en este este momento se está terminando la línea de defensa del foco del noreste. Además, los 120 vecinos que continúan desalojados podrían volver a sus casas a final de esta semana.
Lluvias que hoy se van a extender por algunas zonas del interior peninsular. Moisés Hernández.
El paraguas será el mejor aliado durante la jornada de hoy en varios puntos de la península. Tormentas localmente fuertes con posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento en el interior oriental peninsular. Tiempo revuelto en el área cantábrica, noroeste de Navarra y litoral central. Intervalos de nubosidad media y alta en el resto de la península y Baleares y norte de Canarias. Bajan los termómetros en buena parte del interior peninsular, excepto en el noroeste, y suben en Baleares, pudiendo superarse los 40 grados en Mallorca.
Después de que el Constitucional haya decidido no ampararla, Juana Rivas seguirá presentando recursos en instancias inferiores. De su estrategia judicial daba cuenta una portavoz porque ella sigue desaparecida. Onda Cero Granada, Ana de Gracia.
Tras el rechazo del recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional ante la falta de agotamiento de la vía judicial previa, hoy en Maracena, localidad granadina de donde es vecina Juana Rivas, su asesora jurídica Francisca Granados ha anunciado que actuarán para cerrar todas las vías judiciales antes de volver al Constitucional.
En el momento en el que esté todo, el recurso de amparo estará nuevamente presentado.
En este mes de agosto, además, se ha declarado hábil para la Audiencia Provincial de Granada. Asegura Granados que mantienen la esperanza.
Más asuntos de tribunales. El Supremo considera extinta la responsabilidad de Miguel Blesa por el caso de las tarjetas Black debido al fallecimiento del banquero. Y Ángel María Villar y su hijo Gorka saldrán de prisión después de haber abonado las fianzas de 300.000 euros y de 150.000 impuestas por el juez. Los particulares han comprado menos coches en el mes de julio y a pesar de ello han subido las ventas un 2,5% gracias a las empresas y a los servicios de alquiler. Paula Benito.
Las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno alcanzaron en julio casi las 110.000 unidades, según los datos de las asociaciones de fabricantes, vendedores y concesionarios. Las empresas y los alquiladores motivaron el incremento de la venta de vehículos, mientras que las entregas a particulares descendieron un 4%. Durante los 7 primeros meses del año se vendieron casi 780.000 unidades, un 6,4% más que en el mismo periodo del año pasado.
Optimismo en la bolsa en el comienzo de este mes netamente veraniego. Agosto se estrena con subidas siguiendo la estela del cierre de julio. Alejandro Cancho.
Así es, el IBEX 35 se decanta por las subidas una vez dejado atrás las presentaciones de resultados. Lo hace en sintonía con el resto de plazas europeas que consiguen capear un nuevo máximo del euro que se afianza ya en su escalada por encima de los dólares con 18 centavos. En el parque madrileño hoy protagonismo para IAG, se apunta un 3% después de hacerse con medio millón de sus propias acciones. También rentabiliza una relajación del precio del petróleo hasta los 50 dólares el barril. La banca en positivo, mientras que en el otro extremo Siemens Gamesa se hunde el otro 4%. Sin novedad en el mercado de deuda, la prima de riesgo estable en los 95 puntos básicos.
Barcelona competirá con otras 18 ciudades por quedarse con la Agencia Europea del Medicamento. Ha pasado la primera criba de la Unión Europea, que tomará la decisión definitiva en el mes de noviembre. Onda Cero Barcelona, Josep Puig.
La capital catalana deberá competir para hacerse con la sede de la agencia con ciudades del nivel de Bruselas, Bucarest, Copenhague, Helsinki, Lille, Oporto, Sofía, Estocolmo, Malta o Viena, entre otras. Ahora la Comisión Europea realizará una evaluación técnica en la que tendrán en cuenta las plazas hoteleras de la ciudad, las conexiones de transporte y la capacidad de facilitar personal local a la EMA, pues Londres aportaba en torno al 20% de su plantilla. El Ejecutivo Comunitario, sin embargo, no evaluará un ranking de los mejores candidatos, sino que dejará la decisión al Consejo de la Unión Europea, que representa a todos los estados de la Unión.
10 días después de nombrarle, Donald Trump firma el cese de su director de comunicación. Scaramucci, con un estilo agresivo y contundente, había dicho no plegarse a la autoridad del nuevo jefe del gabinete presidencial, que finalmente ha forzado el cese del portavoz de la Casa Blanca, corresponsal en Estados Unidos, Bricio Segovia.
Un nuevo jefe de gabinete, el general John Kelly, que llega al ala oeste con mano dura, pese a que la versión oficial de la Casa Blanca es que Anthony Scaramucci presentó su renuncia para que este creara su propio equipo. El exjefe de comunicación abandona el cargo tan solo 10 días después de haberlo asumido. Lo hace con varias polémicas a sus espaldas. La pugna que protagonizó con el predecesor de Kelly y los insultos que profanó contra algunos de los miembros de su departamento y que difundió una publicación, fueron el detonante de su sonada salida. En Washington estamos ahora a la espera de conocer quién será su reemplazo.
76 personas de las 200 que lo han intentado han conseguido franquear la valla fronteriza de Ceuta, 3 agentes y 7 inmigrantes han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios. Onda Cero Ceuta, José Antonio Rivero.
En torno a las 5:30 de la madrugada, un grupo de más de 200 subsaharianos han intentado acceder a territorio nacional, violentando una de las puertas del perímetro fronterizo provisto de cizañas y mazas. 73 de ello han logrado entrar en Ceuta y 15 han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios al presentar cortes y contusiones sin que su estado revista gravedad. Además, 3 agentes de la Guardia Civil también han tenido que ser trasladados al hospital con diversos politraumatismos. Finalmente, los subsaharianos han sido trasladados al CETI tras el que ha sido el segundo asalto masivo a la valla que se produce en lo que va de año.
Más de 300 personas han muerto ahogadas en el mes de julio en España, lo que supone un 15% más que el año anterior. Las horas críticas son entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. El exceso de confianza está detrás de la mayoría de los casos, Asunción Salvador.
La imprudencia de los bañistas, sumada en ocasiones al déficit de vigilancia en algunos espacios acuáticos, son las principales causas de esta cifra de ahogamientos. Un dato preocupante, según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. La mitad de los ahogamientos se producen en playas por causas como las que explica desde este organismo la responsable del Informe Nacional de Ahogamientos, Jessica Pino.
Al final, la aglomeración de los turistas hace que aumenten esas probabilidades de ahogamiento y al final son espacios abiertos donde las situaciones son incontrolables y donde hay menos vigilancia.
La Federación reclama que en las playas también haya socorristas a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde y que los niños reciban en la escuela clases de prevención y de primeros auxilios. Andalucía es la comunidad con mayor número de ahogados, 57, en lo que va de año, seguida de Galicia con 45.
Son las 2 de la tarde y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias.
Agua de nieve en tus ojos de cielo. Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy mi golpe de timón que desate el enredo. Mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas, tal vez fueron días. No supimos dónde ir con aquella alegría.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español después de la pausa grande, ¿no? Porque como sabéis, cada programa pues ponemos a mitad del programa pues lo que son las noticias, que son de una radio, una estación de radio en España llamada Onda Cero, y después siempre ponemos otra cancioncita que acabamos de escuchar a Rosario Flores, y ahora pues volvemos otra vez al programa. Total, que este programa, como sabéis, es semanal de una hora, está dedicado a nuestra tierra querida España y Argentina, y está presentado por Verónica, Astrid y Maya. Maya se ha quedado dormida, sí, la no, chica. Y esta semana pues estábamos hablando un poco de lo que son pues lo que es la comida o frutas, ¿no? De estación, ¿no? Sí. Y me querías contar también de, porque ahora que estamos aquí en Nueva Zelanda en invierno, sí. Cuéntame un poquito de cómo, qué hacía vosotros en invierno.
Y en invierno, bueno, mucho pasaba en el verano, y como contábamos, ¿no? De las frutas y verduras y todo.
Sí.
Pero me gustaba, lo que me gustaba muchísimo del invierno es las castañas, las nueces. Y las nueces.
Qué bueno.
Y generalmente coincide con la Pascua. Entonces era ir a cosechar las castañas, que son bien pinchudas, ¿no? Y también es toda una técnica de cómo juntarlas sin pincharse.
Y las asabas, ¿no?
Asarlas, bueno. Sí, lo mejor. En casa también a veces las servían, pero lo que más me gustaba era ponerlas en la estufa. Arriba de la estufa,
sí, y secarlas
y comerlas, ¿no?
Ah.
Y lo que pasaba siempre es que había que hacerles un pequeño corte porque suelen estallar, y a veces estallaban y eran ¡puf! Como un popcorn y en castaña por todos lados. Y es un aroma tan rico, y me ha pasado viajar en otros países, y cuando es tan particular el olor a castaña, de que lo están asando y de es como que te agarra el olor, ¿no?
Sí.
Hay que encontrarlo.
Sí.
Y me pasó, bueno, en Europa, en varios lugares, en la República Checa, en España, pero el lugar donde me sorprendió muchísimo fue en una metrópolis rodeada de edificios, y fue en Hong Kong.
No.
Y era un domingo, y estaba ya caminando, y ya había paseado por todos lados, y era no había nada en la calle, y era el distrito financiero, porque es pequeño, uno va caminando por todos lados, y sentí este aroma, y digo, lo voy a encontrar, y era un señor, un ancianito, y empujando un carro, y en el carro tenía un tacho enorme, más o menos de un metro de diámetro, y dentro de ese tacho tenía una grava, piedritas calientes, y estaba vendiendo castañas y batatas asadas.
Ah.
Y me pareció tan extraño, porque entre medio de toda esta hipermodernidad de cemento y vidrio y metal, es tan hogareño ese olor de tan rico, ¿no? De dulce y tan básico. Así que me compré un manojo de castañas y una batata, y comiendo eso.
Qué bueno.
Por eso, memorias deliciosas, que me pareció tan bello de que no importa dónde se esté, que uno encuentre, la gente es igual en todos lados.
Sí, sí. Y es también muy interesante lo que es la memoria también. Por ejemplo, conmigo es lo que es, como te comenté antes, mi abuela en Alemania, pues hacía mucho... mermelada de fresas, ¿no? Y ese concepto también, y me acuerdo muchísimo cada vez que como mermelada en algún sitio y está hecha en casa, siempre digo, no, mi abuela la hacía mejor.
Sí, es que
pero tienes ese sabor que no se te olvida nunca, es impresionante en realidad, sí. Y me acuerdo también eso, en Alemania era mucho que, como tú dices, había mucha abundad en poco tiempo, y tenías que pues hacer cosas con ellas para guardarla durante el invierno, ¿no? Y mi abuela pues tenía todo lo que era el sótano, porque en las casas en Alemania todos tienen sótano, y una parte del sótano pues era todo con jars, ¿no?
Con frascos
de
conservas.
De conservas de todo.
Y te iba a preguntar, una cosa que es una locura, más que nada en Alemania, son los espárragos blancos.
Sí,
esos espárragos grandes.
Qué bueno.
Así.
Y en España.
Qué rico.
En España
cuando
también.
He ido a España también. Buenísimo.
Sí, mi padre le encantaba. Era lo favorito. Pero aquí en Nueva Zelanda no se consigue mucho.
No,
solamente los verdes.
Los verdes sí son bastante leñudos.
Sí.
Pero creo que eso también es una buena. Cuando se viaja a cualquier lado, tratar de encontrar lo que esté en estación. Los que se esté en estación.
Total.
Y es lo mejor para comer, porque es fresco y las mejores recetas salen eso, ¿no?
Sí, bueno, yo también lo hago aquí en Nueva Zelanda, no sé tú, pero yo en casa aquí en Nueva Zelanda lo mismo, yo no compro tomates en invierno.
No.
Porque no es.
No es.
Es que no estamos en la época.
Lo que he hecho es cuando los espárragos verdes dan muy bien aquí y llega un momento que son muy baratos.
Sí.
Así que ya 2 años hicimos eso. Compramos mucho, unos 5 o 6 kilos,
okay,
y los congelamos al vacío.
Ah.
Porque para hacer un frasco eso es bastante azaroso, ¿no?
Sí.
Pero
eso no lo sabía, lo puedes congelar así.
Al vacío, sí. Y luego los puedes hacer blanquear en agua, pero hemos probado, ¿no es cierto?, varias veces. Y quedan mejor inclusive crudos, pero un flash así de agua caliente y luego los cerramos al vacío y duran mejor.
Ah.
Porque luego ese espárrago queda bien, yo los hago en tartas o así como una ensalada o al costado de algo más.
Sí.
Y así tenemos espárragos frescos. Bueno, frescos. Vienen del freezer, sí, pero,
sí. Qué pero, bueno.
Y me han gustado más que en frasco.
Ah.
Pero bueno, eso es una nota que quizás te funcione.
Total, sí, lo voy a probar este año, seguro que sí. Sí, y esas cosas pues me acuerdo mucho, en Alemania lo hacíamos mucho, en España no tanto porque como te digo, vivíamos en la ciudad.
Claro, es diferente.
Y es diferente un poquillo, ¿sabes? Sí. Que no era tanto campo y quieres que no, pues lo... Sí, pero siempre, me acuerdo yo también que siempre comíamos en lo que era la temporada.
Claro, sí.
¿Sabes?
Sí.
Como dice con lo de las castañas, las nueces y eso, pues eso en invierno, sí, ¿no? En otoño, más que nada, y en verano pues eso, lo que es el tomate,
inclusive
el
los tapacho. Vegetales de invierno, ¿no es cierto? Los repollos, las calabazas,
sí, hay las zanahorias, sí, esas cosas, ¿no? Que son más en invierno que en verano, ¿no? Mm. Sí. Oye, se nos ha echado el tiempo, se nos ha acabado. Bueno. Otra vez, fíjate, charlando tanto como siempre. Y pero antes de irnos, como siempre, también os dejo con otra canción, esta vez de Diego Torres, otra vez con Una gotita de tu amor. Y la semana que viene, pues a ver...
Nos vemos.
Nos vemos y a ver si contactamos a Joaquín.
Sí, quizás que lo pueda venir a
visitarnos y hablar con nosotros un ratito. Bueno, pues entonces, hasta la semana que viene, cuidaros mucho. Y oye, si nos queréis contactar, como sabéis, Joaquín, por ejemplo, nos ha mandado un email, un correo electrónico. Sí. Os metéis en la página de web de rofm.co.nz y nos buscáis por Canal Español. ¿Vale?
Excelente.
Bueno, pues entonces, chao.
Hoy he despertado con una ilusión, un rayo de luz por mi ventana. Con una sonrisa digo una oración por tenerte aquí cada mañana. Que ya es muy tarde, amor, para volver atrás. En un suspiro te quiero llevar, dibujando un arco iris en tu piel. La noche se vuelve madrugada, me pierdo entre tus brazos una y otra vez, como una hoguera que nunca se apaga. Que tú eres la canción que yo quiero cantar, robarte el aire y así respirar. Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo. Mira que me pierdo si no estás. Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo. Mira que la vida se nos va. Como un barco a la deriva seguiré, aunque haya perdido mi destino. Y por dentro solo sé que sentiré que me muero por estar contigo. Que tú eres ese mar que quiero navegar, por tu cintura me dejo llevar. Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo. Mira que me pierdo si no estás. Dame una gotita de tu amor, por ese veneno muero yo. Mira que la vida se nos va. Yeah.
Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino Radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/makeradio.